El día después de ese incendio que ha llegado hasta la Comunidad de Madrid. El incendio se originaba hace unos días en Toledo y llegaba hasta Cadalso y Cenicientos, pero afortunadamente la noticia se la hemos dado esta mañana a las 11:40, que es la gran noticia, la esperada, de que ya estaba controlado. Alejandro González, cuéntanos pues sobre todo cómo ha quedado.
Pues nada, poquito antes del mediodía quemadas, lo conocíamos, ¿no? Sí, 3.300 hectáreas, de las cuales 2.500 pertenecen a la Comunidad de Madrid. Ahora bien, la extinción total va a durar todavía unos cuantos días en conseguirla. Bueno, sobre todo fueron muy importantes las descargas que hicieron ayer lunes a última hora los medios aéreos para que quedase esta zona para avanzar, ¿no?, en el foco del incendio. Todos los vecinos también, Nieves, eso sí que es importante, es que ya han podido regresar a sus casas tras la evacuación.
Muy bien. Tenemos con nosotros a Susana Naval Potro, es enfermera del Servicio de Emergencias y Catástrofes del SUMA 112 y además es psicóloga, doctora en psicopedagogía. Lo primero, gracias por estar aquí, Susana.
Es un placer, muchas gracias por la invitación.
Pues Susana, cuéntanos antes de nada, además como profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Comillas, Autónoma y Nebrija, ¿qué es lo primero que debe aprender un psicólogo cuando tiene que tratar, y lo primero que debe hacer cuando tiene que tratar a estas víctimas de, por ejemplo, de catástrofes naturales, en este caso de un incendio?
Bueno, pues en primer lugar, comentarte, Nieves, yo no soy profesora, he sido profesora de psicología, pero normalmente a personal sanitario.
Ah,
o sea, que no
bien,
he estado bien trabajando directamente con los psicólogos. Pero ¿por qué te hago este matiz?
Bien.
Porque está muy interaccionado, o sea, realmente todos los profesionales que acuden a una emergencia, todos tienen que estar muy coordinados y tienen que pensar en las personas a nivel integral. No solamente en el aspecto sanitario, no solamente el aspecto logístico, sino que es un trabajo coordinado. Y bueno, yo creo que la Comunidad de Madrid, de hecho tenemos el PlaterCam, que es como todos los servicios de urgencias y emergencias hacen planes, actualizan, miran errores, hacen simulacros, para si en un momento dado, si hubiera que actuar todos, pues estemos preparados. Gracias a Dios, esta vez pues hemos tenido la suerte de no tener ninguna víctima.
Eso es,
y,
eso
y bueno, es verdad que eso no quita para las pérdidas, sobre todo materiales, que han sufrido todas las personas con este incendio. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es verdad que no todo es lo sanitario, siempre se da prioridad a la vida, pero después quedan muchas cosas que colocar, que recolocar, y muchos aspectos psicológicos que trabajar con esas personas afectadas.
Por eso es lo que me interesaba, saber qué es lo que tenéis que trabajar con estas personas que han perdido a lo mejor la granja, que han perdido animales, personas que han perdido sus casas. Afortunadamente han sido los menos, pero, uh-huh, pero esa sensación de voy a perderlo todo, esto que les oíamos a todos ellos, es que no sé qué va a pasar con mi casa, si voy a volver y va a existir o no, o ha quedado completamente calcinada. Esa inseguridad de toda una vida construyendo algo y perderlo, yo creo que es difícil de gestionar.
Pues evidentemente es muy difícil de gestionar. Se produce un sentimiento de indefensión. O sea, hagas lo que haga la persona, ha habido unos hechos y esos hechos en un primer momento hay que asimilarlos. Florecen muchas emociones que son normales, pero hay que gestionarlas y además hay que gestionarlas bien para que a medio largo plazo pues no tengamos otros problemas psicológicos más importantes.
Ya, ¿como cuáles podrían ser? Pues, ¿qué podría derivar?
El estrés postraumático en cualquier hecho un poquito directo en que se pierde todo de golpe, Pues la persona en un primer lugar entra en un estado de shock. Ese shock es de incredulidad de lo que está ocurriendo, de no me puede ocurrir a mí. Todos pensamos que las cosas ocurren, pero muy pocas veces nos planteamos que esas cosas nos pueden ocurrir a nosotros. Y bueno, por la vida, al final, sea de una manera o de otra, todos tenemos algún acontecimiento vital en nuestras vidas que tenemos que gestionar y que tenemos que aprender para ser mejores. Pero en ese primer momento son momentos duros en lo que realmente lo único que se puede hacer es apoyarles, validarles en esas emociones, en esos sentimientos. Y en un primer momento, algo que han hecho muy bien todos los habitantes de los alrededores y también el EIR de Cruz Roja, que se han preocupado más del aspecto psicosocial, es ese apoyo a todos esos afectados en ese primer momento. De un apoyo, en principio, logístico, de ir a un lugar seguro. Por otro lado, necesidades básicas, como puede ser bebida, comida, y luego un lugar donde descansar y bueno. Uh-huh.
Fíjate, Susana, que escuchándote yo creo que lo mejor que podemos hacer es escucharles a ellos, ¿no? A los afectados de Cadalso y de Cenicientos. Alejandro, con el fuego, está controlado, no extinguido, pero ¿cómo están esos vecinos?
Sí, a ver, el paisaje entre Cenicientos y Cadalso ha cambiado completamente en apenas 5 días. De los montes arbolados hemos pasado a tener tierras calcinadas y algunas explotaciones totalmente arrasadas. Ni siquiera aún se ha podido valorar el alcance de todas las pérdidas materiales.
Nos lo va a contar Pablo Otero, que ha estado toda la mañana con las víctimas de este incendio. Adelante, Pablo.
Tristeza por el desastre ambiental. Alivio porque no ha habido víctimas humanas. Otra cosa es la pérdida de flora y fauna en la Sierra Oeste. Tristeza, en fin y al cabo.
Mucha gente ha llorado lo que no está escrito estos días. Se ha pasado muy mal.
Es una zona que nosotros tenemos muchísimo aprecio por ella. Es la vida, el pulmón de nuestro pueblo y la verdad es que estamos muy, muy tristes.
La noche de ayer fue oscura y aunque parezca mentira, eso hizo feliz a muchos y a muchas.
Han sido unos días larguísimos y anoche aquí lo único que se decía es que qué oscuridad más bonita cuando mirabas a la peña y veías toda oscura realmente, solo se veían las luces de los bomberos y daba una tranquilidad y una paz verlo todo tan oscuro que era increíble.
Por la mañana se respiraba tranquilidad, pero hay quien recuerda hoy que respirar precisamente no fue fácil en las primeras horas.
Era un humo horrible. Yo vivo un poco más abajo de donde estaba el foco y el humo era espantoso, la verdad.
A esta hora sigue siendo difícil moverse por las carreteras y caminos de esta parte de Madrid y también usar los teléfonos. Lo hemos comprobado. El fuego afectó algunas antenas.
Ahora mismo está paralizado porque carreteras cortadas, bueno, hasta incluso el tema de señales de telefonía se nos han cortado, con lo cual comunicaciones también estamos ahí un poquito bloqueados.
El fuego ha quemado proyectos de vida, las pequeñas economías de la zona ligadas a la naturaleza se van a resentir durante bastante tiempo.
Y al final, pues los negocios se van a ver afectados, viñedos, bodegas, picaderos, pues bueno, todo eso está suponiendo lo que es una pérdida económica, que es difícil de valorar todavía en los primeros momentos, pero que queramos o no va a tener una repercusión a corto y medio plazo.
Muchos ni siquiera saben el alcance de sus pérdidas, no pueden acceder, por ejemplo, a los viñedos.
Pues creemos que a dos fincas, pero tampoco lo sabemos muy, muy a cierto porque no nos han dejado pasar, entonces tampoco lo sabemos. Porque no hemos podido pasar. Como están una en Cadalso y la otra está en la carretera que va de Cadalso a Cenicientos, pues no sabemos, no nos han dejado subir.
Empezar de cero aquí o buscar alternativas fuera, no queda otra.
Ha sido una pena. Esto es un drama para todos los que vivimos en este pueblo. Tenemos que buscarnos nuevas alternativas. Ha quedado afectado la gran mayoría del terreno en la que nos movemos.
Y al final, para muchos, queda la sensación de que podía haber sido mucho peor. Como en la urbanización Entre Pinos, una zona residencial construida en mitad de un denso pinar que escapó por poco del desastre.
Aquí en Entre Pinos, vamos, es un polvorín, porque es que hay tal continuidad de pino, con el peligro para el incendio que tiene el pino, porque es un árbol que prende rapidísimo, los fuegos de copas y todo esto, que con la cantidad de pino que hay, correría el fuego a tal velocidad que, vamos, que en una hora la urbanización entera está ardiendo.
Miles de hectáreas arrasadas, miles de vidas en vilo, muchos no alcanzarán a ver la recuperación de este rincón de la Sierra Oeste de Madrid.
Ya han escuchado ustedes las voces que ha conseguido Pablo, nuestro compañero. Algunos hablaban de pena, otros de un drama, para todos los que viven en el pueblo, porque al final es que afecta a todos. Realmente lo que afecta a una pequeña comunidad, aunque sean unas pocas familias, repercute en todo el pueblo. Susana, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo estarán pensando en lo que ha podido ocurrir? Miedo a que se repita. Hablaban de drama. ¿Cuánto tiempo va a haber con todo esto, con todos los sentidos pensando en lo que ha podido ocurrir, en lo que haya ocurrido? ¿Que son meses, son años o este trauma queda para toda la vida?
Bueno, yo creo que lo que se pretende es que este drama no quede para toda la vida y que no se desarrollen otras patologías como es ansiedad y depresión crónica. Uh-huh. Lo normal, aunque es verdad que todo acontecimiento que pueda provocar estrés de esta envergadura es un posible estrés postraumático, lo normal es que las personas con sus capacidades, con su familia, con su vida normal, con sus apoyos, en un mes lo puedan resolver. A partir de un mes es también muy importante porque a veces no es en el momento.
No sale del momento, no.
Y es posteriormente cuando la persona empieza a no poder dormir bien, ideas recurrentes sobre el suceso, a dar vueltas a pequeños detalles que no tienen importancia, pero para ellos son vitales. Entonces, eso les colapsa muchas veces y no son conscientes de ello. Por eso es muy importante, en un primer momento, el poder expresar las emociones, ese apoyo de los primeros intervinientes, del personal sanitario, de, en este caso, pues de todo el pueblo que se ha volcado, de los bomberos, de los servicios de emergencias, que se sientan arropados, que se sientan seguros, que sería la primera cuestión. Posteriormente hay que desarrollar un duelo que puede ser más o menos largo. Hay una pérdida, bien sea una oveja, bien sea una casa, se pierde algo que es tuyo y ese proceso de duelo hay que trabajarlo.
Bien, bien. No, aunque yo haga gestos, vale. Yo sé que es muy difícil, Susana, porque hacemos muchos gestos.
Vale.
En la radio. Estaba preguntando a Jorge si está Roberto Macedonio preparado. Enseguida vamos a hacer una conexión con bomberos, pero Susana, si quería rematar, remate, sí.
Simplemente quería remarcar la importancia que tiene la coordinación entre todos el sistema de emergencias de la Comunidad de Madrid, los grandes profesionales que tenemos en la Comunidad de Madrid, que creo que a veces no somos conscientes de ello, y la buena interacción ante un problema común. Lo que pienso que hay que transmitir a todo ciudadano madrileño es que ellos van a ser el objetivo fundamental de todos y cada uno de los profesionales que vayamos a intervenir con ellos.
Muy bien. Vamos a ahora, esto por eso yo hacía gestos, porque queremos saber todo también de los bomberos. Son los encargados de efectuar las tareas de rescate en todo tipo de catástrofes. Estamos hablando de inundaciones también, no solo de fuego, hablamos también de terremotos. Roberto Macedonio está en el parque número 2 de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, así que con los amigos de este programa, Roberto, cuéntanos. Muy buenas tardes.
Es uno, Nieves, buenas tardes, de los más importantes y grandes de la ciudad de Madrid, este parque de bomberos. Aquí se producen cada año más de 4.000 salidas, cuando la media de cualquier otro parque se sitúa en los 2.000, con lo que el nivel de trabajo duplica el del resto de parques de la ciudad. Hay en Madrid 25.000 intervenciones al año, por eso los bomberos no dejan de prepararse. Ahora, como os imaginaréis, hay mucha actividad aquí, están los efectivos preparándose, haciendo gimnasio, es lo que les toca a esta hora, porque trabajan en turnos de 24 horas. 250 bomberos siempre de guardia y más de 1.200 operativos en total que coordinan y que dirigen precisamente Ricardo Jiménez, supervisor de guardia, Miguel Seguí, directivo de guardia, y Rafael Fernández, jefe del cuerpo de bomberos. Buenas tardes a los tres.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Gracias por atendernos. Estábamos hablando precisamente de los grandes incidentes que os han marcado y cada uno de vosotros habéis elegido un acontecimiento que os impactó especialmente. Rafael Ferrandiz, jefe del Cuerpo de Bomberos, usted me hablaba, por ejemplo, porque se piensa que a lo mejor en la ciudad no hay grandes catástrofes, pero el Windsor, el edificio Windsor o el incendio en el 87 de los almacenes Arias.
Bueno, buenas tardes. Lo primero que hay que decir es que Madrid es una ciudad segura, siempre lo ha sido, y año tras año conseguimos que sea mucho más segura. Por eso vamos reduciendo constantemente el número de siniestros que tenemos que atender a lo largo del año. Pero indudablemente una capital con la actividad que tiene Madrid, una capital a nivel europeo, absolutamente, tiene mucha variedad de incidentes y algunos, debido a la tecnología tan tremenda que atraviesa la ciudad, pueden ser muy especiales. Madrid, vamos a recordar a todos, que ha sido punto de atentados de todo tipo y de grandes siniestros debido antiguamente a la vejez de los inmuebles, al estado que tenía la ciudad de seguridad y de falta de normativa y actualmente, bueno, pues porque la siembra constantemente edificios de gran altura y algunos antiguos, pues no tenían la normativa adecuada. Actualmente eso ya no es así.
Menos mal. Yo le voy a preguntar a Miguel, que es el directivo de guardia, que están de guardia. En cualquier momento puede ocurrir algo y se levantarían ustedes y se irían. Pero, Miguel, ¿cómo se preparan mentalmente para siempre estar preparados para enfrentarse al peligro?
A ver, no hay ninguna regla especial para prepararse mentalmente. Es como también, tampoco tenemos una regla especial para asumir las cosas que a veces tenemos que ver. Es parte de tu trabajo. Yo creo que el propio uniforme te protege mentalmente, ¿no? De saber que tienes que ir a intervenir cuando tienes que ir a intervenir, y entonces trabajas, al fin y al cabo es nuestro trabajo, entonces sí. Tienes que ser consciente que con tu formación y tu preparación eres capaz de acometer el trabajo para el que estás formado, ¿no?
Claro.
Igual que cuando pues ocurren desgracias terribles que cualquier persona, que ninguna persona debería ver ni vivir, ¿sabes? Pero cuando no tenemos más remedio que afrontarlas, tampoco hay una regla especial para un tratamiento psicológico post-intervención. Claro. Al final es un poco el roce entre nosotros, la familiaridad con la que lo podemos llegar a tratar, la que nos protege también de lesiones mentales.
Sí, hablábamos antes también, Nieves, de entrar en directo de uh-huh. acontecimientos como el 11M, que no han podido olvidar, evidentemente, pero Ricardo Jiménez, supervisor de guardia, hay que tener mucho cuidado ahora en verano con pequeños incendios que nos pueden afectar a cualquiera, producidos, por ejemplo, por el aire acondicionado. Es en lo que ahora los ciudadanos se tienen que concienciar, ¿no?
Bueno, realmente el riesgo de incendio pues es variado, ¿no? Y todo lo que rodea la actividad humana está sujeto a un cierto riesgo. Pueden ser en verano, pues evidentemente las instalaciones eléctricas asociadas a aparatos de aire acondicionado, pues es un foco de posible incendio.
Hay que tener cuidado, Nieves. Sí. Las grandes desgracias ocurren, pero en casa también tenemos que tener cautela.
Muchísimas gracias a todo el parque de bomberos número 2. Y me he quedado con algo, y es que también, ya que tenemos aquí a Susana del Suma 112, que también los bomberos necesitan atención. No solamente las víctimas, también los bomberos.
Efectivamente, Nieves. Esto yo creo que cada vez somos más conscientes. Los profesionales que trabajamos en emergencias somos personas. Y es verdad que la adrenalina funciona, intervenimos, actuamos bien, pero luego cuando vuelves a casa no siempre puedes gestionar todo lo que has visto y todo lo que has vivido.
Claro, claro.
No somos conscientes muchas veces que nuestro trabajo no es lo normal. Nosotros lo hemos normalizado, pero seguramente veamos muchas cosas que el 70%, por no decir el 90% de la población no va a ver. Y a veces son cosas muy duras y somos personas. Y tenemos también momentos vitales. Este compañero bombero que hablaba eso de cómo los profesionales pueden abordar este tema, pues es algo que se debe trabajar. Ahora hay una especial sensibilidad. Nosotros en el Suma, con nuestro nuevo proyecto de Psicosuma, que tenemos 6 psicólogos, pues una parte va a ir para las intervenciones de los madrileños y otra parte también queremos que llegue a los profesionales, para esos profesionales que intervienen en estas emergencias y que puedan seguir haciéndolo de una forma física y mentalmente saludable para dar lo mejor de ellos mismos.
Claro que sí. Susana, en España hemos vivido grandes catástrofes naturales que han sacudido a nuestra población. Queríamos recibir aquí también a un afectado por terremoto. La verdad que está con nosotros Salvador Sánchez, afectado por el terremoto de Lorca. Perdió casi por completo su vivienda. Salvador, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nieves. Encantado de saludarla.
Bueno, sí que nos gustaría su vertiente. ¿Cómo pudo volver a entrar en su casa después de pasado un tiempo? Y sobre todo, si ya se ha repuesto usted por dentro y por fuera, Salvador.
Sí, bueno, en principio sí. Particularmente en mi caso, pude entrar a finales de 2013, el terremoto fue en el mayo del 2011, y entre que se pudo actuar en la vivienda, porque dentro de lo que es el edificio mío hubo una bastante dañado, porque fue una de las zonas bastante dañadas, donde estuvo pues alrededor de unos 28 pilares destruidos, y estuvimos con la vivienda prácticamente no llegó a ser de color negro porque se identificaron distintos colores en las viviendas, pero bueno, nosotros la tuvimos en color rojo y no pudimos entrar ni a coger nada, ni ropa ni nada, hasta que valoraron si el edificio estaba estable o no. Entonces se pudo intentar reparar la vivienda, lo que es el edificio completo, a partir de mediados de 2012. Y una vez que terminó la reparación del edificio en sí, es decir, protección de pilares y todo eso, pues ya nos dejaron hacer reparaciones individuales en cada vivienda.
Claro, pero pasó un tiempo, ¿no? Creo que fueron 2 años aproximadamente.
Sí, bueno, yo en principio, desde si contamos desde el terremoto del mayo del 2011, yo entré a casa a finales de 2013.
Caray. Y además, a su mujer le pilló el terremoto dentro de casa.
Sí, dentro de casa.
Y la verdad que eso le produjo y derivó, ahora que estábamos aquí con nuestra psicóloga Susana del Suma, le derivó en una depresión, ¿verdad?
Sí, la verdad es que ella en esa época estaba trabajando, y tenía, bueno, un trabajo medio bastante estable. A través del terremoto, cuando le sucedió esta desgracia, como aquel que dice, pues sobre todo el movimiento de sangre, el miedo, todo lo que es lo que sucedió en ese momento, la incertidumbre, miedo, los niños en casa, todo en general, pues a raíz de ahí pues entró un cuadro de depresión, mucha ansiedad, todas las noches prácticamente, si no era así, día así también en el hospital para, bueno, pues sobre todo con cuadro de ansiedad. Y desde entonces hasta el día de hoy pues está con tratamiento psicológico, básicamente porque hace poquito, hace una semana y media, también tuvimos otro movimiento. Vaya. De 3,5 de grados, y es verdad que esto pues es una situación que no se nos va a olvidar, y aparte de eso que la tenemos constantemente.
Claro, claro. Susana, no sé si se les puede decir a Salvador y a su mujer si se les puede ayudar de alguna manera. Sinceramente, porque es que claro, cada movimiento sísmico les vuelve a recordar lo pasado, ¿no?
Sí, en general sí, es verdad que eso es una cosa que la tenemos dentro, y cualquier movimiento, ruido, cualquier cosa que oigamos, cualquier cosa, enseguida estamos con la incertidumbre en el cuerpo.
Otra vez.
Yo
adelante.
Quería preguntarle, Salvador, ¿realmente a todos los que están en la familia lo han vivido de la misma manera?
A ver, también depende también de la personalidad de cada cual, es decir, la fuerza física de cada cual. Yo en principio en ese aspecto lo he podido superar, pero los niños en ese momento, yo tengo 2 niños, en ese momento los niños eran pequeñitos, entonces ellos sí que lo valoraron, pero no lo valoraron en sí. Lo que más valoró mi mujer en ese sentido es que que por desgracia ese año fue el día de la comunión de mi hijo mayor, tenía que era el domingo 15, esto fue el martes 11, con todas sus cositas puestas encima de la cama, el traje de la comunión colgado. Lo que más le impactó a mi mujer fue la sensación de decir, ostras, que mi hijo no va a celebrar la comunión.
Ay,
Eso fue lo que más le impactó a ella, y a raíz de ahí, pues es todo lo que, con la ilusión que tenía de la comunión de su primer hijo y todo, pues ahí es donde empezó toda la dinámica de malas estancias con el cuerpo, bueno, lo que es a día de hoy como estamos.
Claro, pues yo le agradezco mucho que nos haya atendido, le deseo lo mejor para usted y su familia y que puedan volver otra vez a vivir sin estar constantemente pensando en aquello que ocurrió.
Esperemos.
Pues Salvador, un abrazo muy fuerte desde Madrid, gracias por atendernos.
Muchísimas
y
gracias.
Le vamos a poner otra vertiente a todo esto que estamos hablando y es llegar a hablar de los seguros, porque el día después también es el día de los seguros. Saludamos al presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, Manuel Castellanos. Manuel, saludos y buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves.
Bueno, abogado de más de 25 años de experiencia en reclamaciones por responsabilidades civil, experto en materia de seguros, director del bufete Castellanos. Aunque hablemos otro día específicamente de seguros, sí me interesa saber si todos los en estos momentos, aquellas personas que tienen seguro, cuando se dice no, es que yo tengo a todo riesgo, ¿significa en ese todo riesgo que también el seguro de accidentes naturales está previsto?
Bueno, en el mundo asegurador, evidentemente, en España tenemos unas grandes compañías de seguros que aseguran muchos eventos dañosos, y tenemos además una cobertura no solamente por los seguros privados, sino por el Consorcio de Compensación de Seguros, que asume muchas veces los riesgos extraordinarios. Entonces, esto como en todo, cuando hay unas condiciones generales de la contratación que son cláusulas o contratos que te lo impone la compañía, que es la parte fuerte en la relación jurídica, como puede ser en este caso los seguros, pueden ser los contratos de banca o los contratos de telefonía, que al final tú no negocias el contrato, sino que te viene impuesto, normalmente viene cubierto mucho riesgo.
Pero no todo, a lo mejor, ¿no?
Hay que leer la letra pequeña y hay que leer las limitaciones de la póliza. En esto, este sentido, hay que el consumidor sepa que no solamente hay que leer la letra pequeña, sino que además cualquier cláusula que limite ese todo riesgo que te estabas refiriendo, que puede generar error en cuanto al contratante, porque el todo riesgo es una definición que lo cubre todo. Normalmente ese todo riesgo no existe, y existe una serie de limitaciones que tienen que venir fijadas en la póliza, en un clausurado aparte, que tienen que ser firmadas y asumidas expresamente por el asegurado. Por eso es muy importante leer bien la póliza, sobre todo, además del condicionado general, el condicionado particular. Entonces, en estos tipos de riesgos de grandes siniestros, muchas veces viene cubierto, pero en España tenemos la ventaja de que existe el Consorcio de Compensación de Seguros, que es una entidad que funciona muy bien, por cierto, y que cubre muchos riesgos extraordinarios. Estamos hablando de incendios, pero podemos hablar de terremotos, maremotos, podemos hablar de, bueno, la caída de un aerolito, de un cuerpo celeste.
También, también.
Claro, eso lo puede cubrir.
Caray. Manuel, este tema es por sí, yo lo quiero diferenciar de todo este bloque que le hemos dedicado al día después. Me parece tan importante que podemos hacer una parte, Manuel, solo hablando de los seguros y de esas letras pequeñas y cómo debemos hacer nuestros seguros para que sean, pues, sobre todo que nos cubran todo o casi todo.
Eso tienes un programa o dos programas enteros.
Tenemos dos programas enteros.
Pues tenemos que hablar de esta casuística, sí.
Pues porque Manuel, le convocamos entonces para otro día. Le queremos tener aquí en el estudio, si le parece, y hablamos de todo este asunto en exclusiva. Así que un abrazo, Manuel Castellanos, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes. Y rematamos. Bueno, gracias.
Gracias a vosotros por vuestro interés y por contar conmigo.
Hasta la próxima, Manuel.
Bien,
hasta
gracias.
La próxima. Susana, para concluir, ¿qué es lo que deberíamos decir con todo lo que se ha dicho aquí, bordeando distintas aristas?
Yo, bueno, a raíz de este sitio tan bonito, yo tengo una amiga que tiene una casa en Entrepinos y es una zona maravillosa. Esa pérdida va a ser irreparable, por un lado. Yo creo que hay... No me gusta dar muchos consejos, pero sí, en este momento, a la gente que me escuche, que esté afectada, que no se hagan los fuertes, que las emociones hay que expresarlas y que todas son buenas. La rabia, la desesperación, todo es bueno y todo debe salir para que no quede dentro. Que cada uno es diferente. Hay gente que es más fuerte y gente que gestiona de otra manera las emociones. Y cuando no se puedan gestionar esas emociones, no pasa nada por pedir ayuda. Somos humanos y lo necesitamos. Y las personas que están allí, que intenten hacer algo positivo. De la desgracia, siempre sacar algo positivo. Lo que ahora está tan en boga, lo que se llama resiliencia, pues a lo mejor con tanto pino perdido, no es mucho plantar un pino dentro de poco, pero seguramente que sea un gesto y será el pino de cada uno y una forma de...
De reparar
un daño.
Efectivamente, un daño que ha sido, que va más allá de la propia pérdida de tu casa, de que se haya quemado tu prado. El empezar a reponer, eso yo creo que psicológicamente puede ayudar muchísimo. Susana, que gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros por vuestro programa y vuestro bonito debate.
Pues Susana Navalpotro, del Servicio de Emergencias y Catástrofes del SUMA 112. Los hombres y mujeres que están detrás de ese 112, que tanta ayuda nos hacen a todos los niveles. En este caso hemos hablado de esa ayuda psicológica. Muchas gracias.